Yo apenas sí dormí anoche. No pude pegar los ojos y no me diga porque tenía a alguien en el medio. Yo me puse a pensar, ¿verdad? Los años en que yo tuve a mi mamá, los primeros años de mi vida. Y me levanté pensando en lo mismo. En mi mamá. Increíble, hermano. Yo tuve una madre ejemplar. Yo tuve una madre que yo me puse a pensar cuántas palabras yo podría decir de ella. Cómo nos ayudó, cómo nos protegió, cómo nos enseñó. Y yo vi verdaderamente, después que conocí al Señor, yo vi en mi mamá lo que el proverbio que hemos estado hablando toda la mañana se refiere. Una madre, una mujer virtuosa. Una mujer virtuosa. Pero yo quiero empezar diciéndole que la maternidad fue coronada con la aprobación divina en Edén. La mujer fue escogida para dar a luz, para poder tener hijos. Y eso es un gran privilegio que la mujer tiene, que muchas madres hoy en día hasta rechazan ser madres, pero es un privilegio tan grande que Jesucristo vino del vientre de una madre. Jesucristo, nuestro Salvador. Hoy en día, las madres quieren tener un solo hijo porque quieren tener una vida diferente a la que se tenía antes. Susana Wesley, yo sé que ustedes no saben quién es, tuvo 19 hijos. 19 hijos. Fallecieron 9. Se quedó con 10, pero vino de un hogar donde ella, sus papás tuvieron 25 hijos. De ahí es que viene el refrán, cheaper by the dozen. 25 hijos. Susana fue la madre de John Wesley. Susana crió a sus hijos, les enseñó 3 idiomas. Les enseñó todo lo que el programa de estudios conllevaba, pero sobre todas las cosas, les enseñó a conocer a Dios. Les enseñó a vivir para Dios. Y eso es una de las cosas que las madres deben hacer hoy en día y no lo están haciendo. Yo siempre digo que la vida en esta tierra es corta. Dice la Biblia que los más 70 y los más robustos 80 años, pero si yo estoy engordando, a ver si salgo de los 39 años. La vida es corta. Y las madres tienen la mejor oportunidad durante la niñez de sus hijos. Déjeme decirle, hermano, en la niñez los hijos son una esponja. Todo, todo lo atraen, todo les interesa. Y esta es la edad para hablarles de lo que es la salvación. Esta es la edad para que las madres le hablen a sus hijos de lo que es la vida eterna. Y que solamente podemos tener vida eterna en los cielos con Cristo, porque todo el mundo va a tener vida eterna, pero no todo el mundo la va a tener en Cristo. Y las madres tienen la tremenda, la gran oportunidad de darle forma a sus hijos. Los hijos son como un barro en que sus padres empiezan a formarlos, a explicarle las cosas de la vida y prepararlos Porque en la vida los hijos se van a encontrar con todas estas cosas, hermano. Yo pensaba grandemente, yo tendría a lo mejor, no manejaba, así que tendría que tener 15 o 16 años. Lo más 17, lo dudo. Y yo empecé a tocar música desde jovencito. Y me llamaron para tocar una noche, un sábado por la noche, yo recuerdo. Yo vivía en un pueblo llamado Caguas y la capital quedaba alrededor de 40 o 45 minutos. Y me dijeron, vas a tocar en, no recuerdo el sitio, me parece que se llamaba el Miami. Vas a tocar y yo cogí pasaje, hermano, con mi trompeta chiquitito y yo cogí mi pasaje, llegué a San Juan, cogí un taxi y le dije, lléveme al Miami. No me acuerdo, le estoy poniendo el nombre de Miami, pero no era ese. Cuando llegué al sitio era una cafetería y no había sitio de baile. Y yo dije, ¿ustedes tienen un baile aquí esta noche? Y me dijeron, no. Y yo pregunté, ¿pero hay otro sitio que se llame igual? Y me dijeron, sí, en Los Muelles. Y yo dije, ¿dónde? Me dijeron, en Los Muelles. Y yo cogí mi trompetita, cogí un taxi y me fui para allá, hermano. Llegué a Los Muelles. Yo entrando al sitio, vi el nombre fuera, entrando, y venía un marino por la escalera cayendo de un puño que le habían dado, hermano. Y yo dije, ¿dónde yo estoy metido? Hermano, yo me senté en una esquinita allí y empezaran a tocar y yo toqué, pero todo me salía, nervioso que estaba, todo me salía vibrado. Una experiencia grande, porque cuando yo llegué a ese sitio, yo nunca había visto un sitio así en mi vida. Estaba tocando, leyendo por primera vez, estaba leyendo a primera vista números, canciones que yo nunca había tocado. Y nervioso, yo dije, ¿ahora cómo yo salgo de aquí? Si yo salgo de aquí a las 2, a las 3 de la mañana, ¿qué voy a hacer? Y yo llamé a mi hermano que trabajaba en Pan American en esa época y se apareció allí. Él tampoco tenía carro y tampoco manejaba. Y me dijo, muchacho, ¿cómo tú llegaste aquí? ¿Qué sigue? Bueno, yo le dije, no, yo te llamo para que estés conmigo porque esto es un ambiente tan malo que yo estoy aquí. Bueno, él se quedó conmigo. Salimos, llegamos, cogimos un taxi, llegamos a la Plaza de Río Piedra y allí cogimos un carro para Caguas. Fue una experiencia para mí inmensa. Gloria me preguntó, ¿y cómo tu mamá te dejó? Y eso se me quedó a mí en la cabeza trabajando. ¿Cómo mi mamá me dejó? Y bueno, primero mami no sabía dónde yo iba, ni yo tampoco. Yo llego a saber, lo hubiese ponderado y considerado y a lo mejor no hubiese ido. Pero mami sabía quién había criado. Mami me había advertido de todas las cosas que el mundo puede traer, que no son buenas. Yo no conocía a Cristo. Mi mamá iba a la iglesia popular y cuando tenía tiempo era espiritista. Yo no conocía nada de eso. Pero cuando yo estaba allí, cada cosa que yo veía, yo escuchaba la voz de mi mamá. Yo escuchaba la voz de mi mamá. Cuidado con quién tú caminas. Y hermano, me pasaban como una película. Y yo salí. Y yo consideré aquello una victoria tan grande. Pero no fue porque yo me gané esa victoria. Fue el trabajo que mi mamá hacía en nosotros. Verdaderamente trabajaba. Hoy las madres, muy pocas se preocupan de sus hijos, muy pocos se preocupan del futuro de sus hijos. Los quieren tener todo el día con el teléfono, los quieren tener todo el día en la computadora y no le enseñan. Como se dice en el idioma de Shakespeare, the facts of life. ustedes enseñan a sus hijos. Y me pasó por todas las mentes, por la mente, todos los consejos que mi mamá nos dio. Y yo digo, madre, así hoy en día como que no las hay. Y si ven una madre así, usted sabe lo que dice, que es una madre pasada de moda, una madre obsoleta, una madre arcaica, una madre que no entiende los tiempos que estamos viviendo. Pero fíjese, la madre tiene un peso tan grande sobre sus hombros, y es enseñarle a sus hijos a vivir, que se puede vivir en Cristo, no importa el mundo que nos toque vivir. En Cristo todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo digo, ¿dónde están las madres que habían en esos entonces? ¿Dónde están las madres? Las madres están trabajando, las madres están haciendo esto porque quieren tener todo. Quieren tener su dream house, quieren tener su dream car, quieren tener su dream todo. Pero se le han olvidado que Dios les ha dado unos hijos para que los críen en el temor de Dios. Vamos a ver entonces rapidito lo que es la mujer virtuosa, ¿verdad? Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Proverbios 31, estoy del 10 al 19. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hoy en día, déjeme decirle que eso está... ¿Quién hallará hoy en día una mujer virtuosa? La mujer está en competencia con el hombre, con los trabajos. Hermano, el mundo que nos ha tocado vivir está un poquito lejos. A lo mejor dicen, pastor, usted está arcaico, usted está pasado de moda. A lo mejor es verdad. Pero cuando yo llego a la palabra, yo digo, no, yo no estoy fuera de moda. Yo creo que los que me dicen que estoy fuera de moda son ellos los que están fuera de moda. Dice así, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Oiga esto, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la edad, la heredad, la compra y planta viñas de fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, sus lámparas no se apaga de noche, y aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Hicimos un pequeño resumen de esto y empieza diciendo que es fiel a su marido. Una virtud, es fiel a su marido. La fidelidad es una de las palabras que está pasando de moda, no solamente en los hogares, en las amistades, en los niños. Es una palabra que ya dentro de poco yo creo que la sacan de la lengua española porque muy poco se encuentra. Fiel a su marido, él sabe que puede confiar en ella en todo momento y que la meta de su vida es hacer bien a su esposo y a sus hijos. Es fiel en sus tareas diarias, es digna de confianza, se esmera y se esfuerza en su trabajo. Yo recuerdo, yo me levantaba para ir a la escuela. Éramos cuatro hermanos, estudiábamos en colegio de la religión popular. Pero yo me levantaba, yo no tenía que preocuparme por mi camisa, por mis pantalones, por mis zapatos. Mi mamá lo tenía todo planchado. Mi mamá tenía las cosas en su sitio. Y uno sabía que mami estaba ahí, la presencia de mi mamá se veía en todas las cosas que nosotros hacíamos, la educación que nos daba, la manera de hablar. Nos poníamos la ropa y nos íbamos para la escuela. Lo malo de ser segundo hijo es que yo heredaba toda la ropa de mi hermano. Yo vi muy pocas cosas nuevas. Pero más pena me daba mi hermano menor. Que cuando las heredaba, ya habían pasado por dos manos. Pero uno llegaba al hogar y uno sentía el amor de su madre. Estaba presente constantemente en su vida. Le daba una seguridad increíble. ¿Por qué? Porque el padre tenía que ir a buscar el sustento. El padre trabajaba y la madre se encargaba de todas estas cosas. Y cuando usted veía una persona educada, decía, esa madre está haciendo buen trabajo en ese hijo. ¿Cierto, hermana? Esa era la manera que funcionaba. Hoy en día todo es tan diferente. Yo me puse a pensar en mi mamá y mi mamá hizo algo que nos enseñó a cocinar a todos los hombres. Gloria goza. Ella se levanta por la mañana y me dice, ¿cuál es el menú que tienes para hoy? Y me dice, y muchas veces Gloria me dice eso que dijo. ¿Cuánto me hubiese gustado yo me dieron úlcera, hicieron 19 transfusiones de sangre y 40 de suero, pero cada vez que yo abría mis ojos yo veía a mi mamá al lado de mi cama. Al lado de mi cama. Yo sabía que ella se preocupaba por mí. Y todas las cosas que me enseñó en algún momento en mi vida vinieron. Yo me confronté con ellas y pude salir airoso por las enseñanzas que mi madre me dio. Madres así hacen falta hoy, hermano. Sin falta esas madres que nos den amor, pero que también nos den enseñanza de cómo deben ser las cosas. Esa madre hoy en día muy poco se ve. Muy poco se ve. Dice, administra bien su tiempo para beneficio de su familia. Se levanta temprano y se preocupa por su hogar y familia. Se esmera en sus deberes y le gusta hacerlos. ¿Oyó eso? Se esmera en las cosas que tiene que hacer y las hace con gusto. La mujer de antes, que era madre, hacía todas las cosas con un orgullo increíble porque era para sus hijos. Y a sus hijos le daba lo mejor, le daba su tiempo, le daba hasta su vida, si era posible. Hasta su vida. Yo no podía dormir porque me venían tantas y tantas cosas, un caudal de pensamientos y recuerdos, hermano, que eran bonitos, eran muy bonitos. Pero fíjese si Dios es bueno, nos permitió tenerla hasta los 103 años. ¿Cómo? Yo no entiendo. Una vez ella resbaló y se cayó por unas escaleras y se estuvo quejando, no podía hacer las cosas casi. Y yo la veía dobladita, pero las mismas cosas que hacía, bien las hacía con el dolor. Pasaron varios años, fue a un médico y el médico le sacó placa y le dijo, ¿cuándo usted se fracturó la cadera? Mi mamá le dijo, mi fractura de cadera, yo nunca he pasado por eso. Le dice, aquí tiene los rayos X, usted tuvo una fractura en su cadera. Y ella le vino y se recordó la vez que se había caído. Y con todo ese dolor, y le dijo, ¿cómo usted soportó ese dolor? Con todo ese dolor que ella sufrió, nunca nos dejó. El desayuno estaba servido allí, el almuerzo estaba servido. Los mejores consejos yo los recibí de mi madre. Y me llevó de la mano hasta que yo pude valerme. Mi papá me daba otro tipo de consejos, pero la que estaba con nosotros constantemente era la madre. A veces yo recuerdo y digo, wow, qué dichoso yo fui. Qué dichoso yo fui de tener una madre que hiciera estas cosas por mí. Que hiciera estas cosas por mí. Vamos a ver los versos del 20 al 25. Dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida con ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Se interesa en los pobres. Yo recuerdo que un día le pregunté, mami, ¿por qué tú haces tanta comida? Mami hacía almuerzo y comida, almuerzo y cena, además del desayuno. Y dice, si viene alguien por ahí que necesita comer y no tiene. Y dice, pero ¿por qué mami se está preocupando por la gente de afuera? Mami, ¿por qué hiciste? Y si viene alguien por ahí, y yo la vi a ella, hermano, prepararle un plato como si fuera para su familia y dárselo a personas que iban por allí, que ya los veía, que tenían necesidad, que le pedían agua, y a él le servía como si fuera uno de nosotros. Con ese amor, con esa prestancia, con ese orgullo, que ella hacía las cosas. No conocía a Cristo todavía. Vino a conocer a Cristo cuando yo me convertí, yo la llevé a Cristo. Llevé a ella, llevé a mi papá, llevé a mis tíos. Pero hermano, cuando uno ha tenido una niñez así, hay un gozo increíble, hermano. Echa una mano a los necesitados, les sirve y los ayuda. Se prepara para las necesidades futuras que pueda tener su familia. Se asegura de que sus hijos tengan ropa para toda ocasión. Procura que su hogar sea un lugar atractivo donde vivir. Se preocupa por la reputación de su esposo y él es respetado por los demás debido a los esfuerzos de su esposa. Va planchadito al trabajo, va. Yo recuerdo en los tiempos esos se usaban trajes de... ¿De qué material era? De hilo, correcto. Y mi mamá los planchaba con almidón, hermano. Y aquello salía un filo que si te pasaba cerca te cortaba. Y ya le planchaba a mi papá. Cuando llegaron las guayaberas, ¿quién se acuerda de las guayaberas? Se llamaban la cubanita. Llegaron las guayaberas, papi salía, hermano, que no podía doblar, que tenía tanto almidón que caminaba así. Pero ninguno, ni papi ni nosotros salimos de casa. Nunca salimos estrujados. Si Dios, mire. Y nos planchaba la ropa. Añoro. Yo tengo una buena mujer, yo tengo una buena esposa. Yo no tengo quejas de mi esposa. Y, mire, Gloria planchando, hermano. Lo que necesito es una plancha, ropa y una tabla para planchar. Yo digo, Gloria, para la cocina. Yo digo, hoy me va a cocinar y se lleva la tabla para planchar para la cocina. Lo que va a Gloria cocina, hermano, y sabroso. Por eso me cocino una vez al año para que no me acostumbre. Se preocupa por la reputación de su esposo. Y él es tenido en gran estima porque ha sabido escoger una buena esposa. Usted tiene que enseñarles a sus hijos a escoger una buena esposa. Usted no quiere una segunda madre en el hogar. Usted quiere una esposa que le sea de madre a sus hijos. ¿Quién me entendió? Y esto es importante porque si usted está contento con la educación que usted recibió por tener una madre así, ¿qué mejor que sus hijos puedan tener la misma experiencia suya? Una madre. Ah, pero es que la edad moderna, pastor, usted está hablando de hace 40, 50 años atrás, ¿verdad? Que estoy hablando de eso, a lo mejor más. Yo no sé, porque a los 39 no se tienen esas experiencias. Pero, hermano, de verdad. Yo dije, yo no voy a poder ir mañana a la iglesia porque no dejaba de pensar en estas cosas. Ella siempre me decía, cuando salgas a la calle, cuidado lo que haces, porque a ti nadie te conoce, pero a tu papá sí. Cuando te ven a ti, no te saben que tú te llamas Edwin, tú eres el hijo de Elio. Y cualquier cosa que tú puedas hacer le puede dañar la reputación a tu padre. Y yo cada vez me acordaba cuando iba a hacer maldades, porque ¿qué muchacho no hace maldades, hermano? Ahora, yo no hacía una, hacía mucho. Pero siempre me acordaba. Una vez fuimos, había una estación de radio en mi pueblo, que todavía debe estar allí, WJBP, algo así se llama. Y se nos olvidó a nosotros, hermanos, que el cuartel quedaba en el segundo piso y la estación en el cuarto piso. Y una vez un grupo de muchachos a la estación y no nos abrieron. Y empezamos a dar puño en la pared. Y salimos corriendo, hermano, y cuando llegamos al segundo piso estaba la policía esperándonos. Nos metieron dentro. Bueno, llamen a sus padres. Y yo dije, yo no voy a llamar a mí. Y el otro, yo tampoco voy a ir. Ninguno nos poníamos de acuerdo quién era. Porque no nos daba. Era una vergüenza, hermano. Tener que pasar a su papá por una situación como esta. Hasta que uno valiente dijo, yo voy a llamar a mi papá. Y yo le dije, dile que no le digas con quién estás. Le dije, que vayan a llamar a papi, le digan que yo estoy en el cuartel de la policía. Entonces él llamó a su papá. Su papá vino. Y dijeron, miren, no le vamos a hacer nada, es para que aprendan. Todos muchachos tenemos a veces, nos hacemos estas cositas, ¿verdad? Que no debemos hacer. Pero sí me vino a la mente cuando estaba allí. A ti nadie te conoce, pero a tu papá sí. Y eso se me quedó en la mente y después muchas experiencias que tuve que gracias a Dios salí bien debido a este tipo de pensamiento. Mire lo que dicen los versos 26 y 27, dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Oiga esto, abre su boca con sabiduría. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Quién me oyó? Así que la mujer sabia abre su boca con sabiduría, entendiendo, hermano, que el principio de toda la sabiduría es el temor a Dios. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Dice, aquí también tenemos a una mujer que confía en Dios e instruye a su familia a hacer lo mismo. Las madres de antes, hermano, no importa, supieran leer, no supieran leer, lo que fuera, enseñaban a sus hijos. Yo estaba viendo al doctor Carson, que ¿saben quién es el doctor Carson? Que fue uno de los candidatos para presidente. Dice que cuando estaba en la escuela, una vez la mamá le dijo, préstame acá tu libreta, le dijo. Y la cogió así y le dijo, vamos a ver si te sabes esto de memoria. Y cuando él se fijó, la libreta estaba al revés. Y la mamá seguía con el dedo así. Se dio cuenta que su mamá no sabía leer. ¿Ustedes me están oyendo? Mas sin embargo, ella no quería que su hijo fuera como ella. Tuvo tiempo, le enseñó a su hijo sin saber ya leer, en el sentido que le puso disciplina para que él aprendiera todas estas cosas. Y después el doctor Carson, yo quiero que ustedes sepan eso, todos ustedes a lo mejor lo saben, operó a un niño en el cerebro dentro del vientre de la mujer. El cerebro de un niño dentro del vientre de la mujer hizo una operación, hermano. Él siempre hablaba bien de su mamá. Dice que su mamá lo llevó de la mano por todas las etapas. Todas las etapas de su niñez, y él sentía seguridad porque su madre estaba con él. Las madres de antes producían seguridad, las madres de antes producían amor, uno la veía y uno sabía que en los brazos de su madre uno estaba tranquilo porque el padre no se veía con la frecuencia que se veía la madre. Los padres estaban en la calle buscando dinero. Imagínense, nosotros éramos cuatro, los cuatro en colegio privado con uniforme. Era un gasto tremendo, pero mi mamá ahorraba. Cuando yo cogí clases de música, yo empecé, ¿verdad? Pues llegó el momento que tenía que comprar trompeta. Y yo le dije, papi, necesito una trompeta. Y me dijo, vas a tener que esperar porque ahora mismo yo tengo otras prioridades que no te puedo comprar. Entonces, todos mis amiguitos, casi todos ellos tenían sus trompetas y yo dije, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer más nada. Y mi mamá me dijo, yo sabía que ibas a necesitar una y te hice una alcancía. Aquí está tu dinero, compete y cómprate. Qué bonito sería que eso existiera hoy en día, hermano. Pero el niño nace. Hoy en día yo no sabía que los niños nacían así. Y yo pregunté, doctor, ¿por qué los niños nacen así? Me dijo, para pasar el teléfono. Es que desde que el niño es chiquito, tiene una computadora y un teléfono. Los teléfonos no son malos, hermano, son una bendición, las computadoras son una bendición, pero está lo que se llama un vicio. Bueno, esa es la marca del televisor, pero aparte de eso, llega el momento en que nosotros presentamos un video que un nene pequeño se le quitó el teléfono, hermano, y si hubiese tenido un revólver, mata a la mamá y al papá. Usted quítele mejor el dinero, quítele la ropa, quítele cualquier cosa, pero no le quite el teléfono a un niño. No le quite el teléfono a un niño. Los hijos no respetan a sus padres. ¿Por qué, hermano? Porque esa es la moda. Eso es lo que se está viendo. Usted ve un sitcom o ve cualquier cosita en la televisión y eso es lo que ve. A veces los muchachos se burlan de sus padres. Hacen un montón de cosas, hermano. Y déjeme decirle una cosa. Aún hoy día dentro de las iglesias, muchas de las cosas nos enseñan. Nos enseña el respeto por sus padres. Nos enseña el amor por sus padres. Ya las iglesias han llegado a lo mismo. Ha llegado el momento en que las iglesias están pendientes a la diversión, a divertir la gente. Y de aquí no estamos los pastores para divertir la gente. Los pastores estamos para enseñarles a conocer a Cristo y que vivan una vida santa para que puedan disfrutar de una vida eterna con Jesucristo en los cielos. Ese es el propósito de que estamos aquí, de que aprendan la sana doctrina en Cristo Jesús. Y terminamos en 2 minutos. Los versos... me faltan aquí. Esta mujer sabia tiene una boca llena de alabanza. Siempre será sabio alabar a nuestro glorioso Salvador. Hermano, no hay nada más bonito que levantar las manos al cielo de donde viene nuestro socorro. Y darle gracias a Dios por todas las cosas que tenemos. Tenemos tantas y tantas y tantas cosas. Vamos a mirar. ¿Está malito? Ora por él, Gloria. Y ustedes son una madre de la que yo estoy hablando. ¿Está bien, Gloria? Amén. Y estoy ya en el último verso para concluir. Dice, se levanta en el verso 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba, hermano. Su marido también la alaba. En estos días yo estaba hablando con el cuñado mío, el esposo de mi hermana. Mi hermana se murió y él se quedó viudo y se ha quedado un poquito desconsolado. Y los otros días yo lo llamé. Somos como hermanos. Y me dijo, ¿sabías una cosa, Edwin? Yo dije, bueno, yo sé muchas cosas, pero para que tú sabes, a lo mejor yo no la sé. Me dijo, tu mamá fue como una mamá para mí. Y yo quería a tu mamá como si fuera mi mamá. Y yo dije, caramba, qué cosa. Eso mismo me dijo Gloria también. Yo quería a tu mamá como si fuera mi mamá. Gloria iba a casa, se sentaba con mami y había una diferencia de edad bastante. Mami tendría a lo mejor 95 y Gloria 32, 33. Pero Gloria le gustaba conversar con mi mamá, le gustaba aprender, le gustaba hacerle preguntas. Y este día de hoy ha traído unos recuerdos a mi vida que en años anteriores pues, no había sido así. Hay recompensa, hermano, para valioso. Hay recompensas valiosas para una mujer de un valor grande. Hay recompensa. Se levantan sus hijos y dan gracias por ella. Usted sabe, un hijo, cuando usted oye un hijo orando y que diga, Señor, bendice a mi madre. Ayúdala, guárdala, líbrala de todo mal y en sus años de anciana, sé con ella, sigue revelándote a su vida y que el ejemplo que ha dado sirva para que nosotros también nos esforcemos y podamos llegar a lo mismo. Hermano, una buena madre nunca se olvida. Una buena madre nunca se olvida. Yo veía a las hermanas hoy ahí y cada una tenía, de lo que dijo, tenía algo, ¿verdad? Que es lo que añoramos. Pero fíjense, yo le voy a decir algo. Yo hablaba los otros días con una persona de aquí a la iglesia que fueron 17 hijos y ella fue la número 16. Hermana Noelia, que está aquí con nosotros. 17 hijos, ella fue la número 16. Y hace como dos o tres semanas decía, mi mamá era increíble. Mi mamá era increíble, como mi mamá me trataba, cómo mi mamá me impulsaba para que yo siguiera hacia adelante. Tanto fue el impulso que le dio que hoy en día la hermana tiene un doctorado en psicología industrial, porque su madre estaba con ella en todo momento. Y ella me lo decía con un gozo. Mi madre me quería, a mí mi madre era especial, mi madre, y yo la oía. ¿Y qué me hacía bien recordar? A mi madre. Mi madre se llamaba Amada. Y la llamaban, Amada. Y decía, ¿quién me ama? A mí nunca se me olvida, ¿quién me ama? Decía. Y déjeme decirle que fue muy amada. Primeramente por sus hijos, sus nietos y todas las personas que la conocieron. Y una madre así, dice la Biblia, que se levantan sus hijos y dan gracias por ella. Y su esposo también la alaba. Yo me acuerdo, mami me decía, tu papá salió con azúcar en la sangre, con diabetes. Tu papá salió con diabetes. Pero mami no me dio el corazón de hacerle un postrecito, me decía. Si ya el mismo día de esto se nos va y yo quiero que si se vaya contento que se comió su postrecito. Yo le decía, mami, pero usa azúcar. Usa azúcar de dieta, le decía yo, que no le vaya a meter una bomba. Pero ella tenía ese amor. Después de cuántos años, cuántos. Tenían un montón de años de casado. Todavía mi mamá se preocupaba por complacer a su esposo. ¿Usted puede creer eso, hermano? Eso ya no existe. Ah, ya, que se vaya para allá, ya, no me voy a levantar. Así tratan hoy en día a las personas mayores, hermano. Por eso yo me quedé en 39. Amén. Yo sé que si yo le preguntara a muchos de ustedes, y no, por no decir todos, están de acuerdo a las palabras que yo he expresado aquí en esta mañana. Somos más que bendecidos, somos más que afortunados de haber tenido padres que nos enseñaran, y muchos de tener padres que se preocupen por sus hijos. El mejor legado que una madre le puede dejar a sus hijos es enseñarle a vivir una vida sabia y agradar sobre todas las cosas a Dios. Así que yo he considerado a mi mamá una mujer especial. Lo fue para mí. Y estoy seguro que si mis hermanos estuvieran aquí, se harían eco de mis palabras. Todo el mundo que la conoció, a los 100 y pico años todavía hacía chiste. Y era nada más que se reía. Y gozaba, todo se lo gozaba. Usted tenía algo bien especial, hermano, que a Gloria le gustaba mucho. Mi mamá se sentaba en un sillón que había allí con un vaso de cristal en la mano. Se sentaba así y se dormía. Un sillóncito que tenía allí. Y Gloria decía, se le cae el vaso. Mire, nunca se le cayó el vaso. Cada vez que íbamos, ya estaba hablando con nosotros, a los 5 minutos... estaba allí, pero el vaso no se caía, hermano, y la taza. Gloria, se le cae, decía Gloria. Nunca se le cayó. Y recuerdo como estos, hermano, de nuestros padres, ame a su mamá, cuide a su mamá, y las madres que están aquí sean con sus hijos especiales. No le consientan. ¿Quién fue la madre que los consentía en todo? A Nicole, la alcahueta fue Nicole. Enséñale a sus hijos el valor del tiempo, el valor de la vida. pero sobre todo de la vida eterna. Enséñele, hermano, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios nos acerca más a su presencia en el cielo. Lo que no le agrada a Dios nos aleja más de Dios y de nuestra presencia con Él en los cielos. Mire, yo he hecho muchos, yo digo esto constantemente, yo he hecho muchos funerales y siempre dicen, allá está en el cielo él, que si cantaba, decían, allá debe estar cantando con los ángeles en el coro del cielo. Y yo decía, con la vida que vivió. Si no se arrepintió, será en el cielo de la boca, ¿verdad? Así que ame a su padre y padre, enséñenle a sus hijos lo mejor de la vida. Y lo mejor de la vida es el Señor, es la salvación. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, y a las madres un abrazo bien fuerte.